Shalom lachem, todas shaten mitzarfim.
Hola a ustedes, gracias por sumarse a nosotros. Nosotros estamos acá en Nueva Vida, la serie de charlas con Rav Lightman. Hola Rav Lightman, hola a todos, dice el Rav, hola Nitza. Nosotros acá nos hacemos un orden en la vida y los invitamos a ustedes a sumarse. Nosotros hablamos con el Rav Lightman con lo que es el Seder. ¿Cómo es que nosotros podemos llevar la vida de la sociedad israelí, de todos juntos y de cada uno, como de una sola familia israelí, a un nuevo lugar, a lo que es una nueva vida? Nosotros vamos a dividir, a definir la situación en la cual nosotros queremos introducirnos en esta charla para que ustedes puedan entrar en la imagen. Nitza, por favor. Y entonces, primero que nada, si quieren invitarlo a ustedes a una familia israelí, yo puedo representar acá la madre y oren el padre. Nosotros invitamos acá como unas 30 personas. Nosotros todos son acá miembros de la familia que llegan de todo el país para lo que es la noche del Seder en especial. Todos están listos para esta noche y todos nosotros nos sentamos en torno a la mesa. Y nosotros quisiéramos mucho este año escuchar de usted todo tipo de insights nuevos de lo que es el significado sobre las cosas que nosotros hacemos en general todos los años, pero nosotros hacemos estas cosas en forma automática. Nosotros no nos preguntamos qué es lo que estas cosas representan y nosotros quisiéramos escuchar de usted de verdad de lo que es su ángulo, su punto de vista. Y entonces, ¿qué es el Seder? ¿Qué es lo que nosotros acá, Seder es orden, qué es lo que nosotros ordenamos acá? Pregunta Nitza. Y el Rav dice, primero que nada, el tema de que nosotros llegamos a la decisión de que la vida tiene un orden de causa y consecuencia, que tiene un principio, un fin, y que hay un proceso. Esto es ya un gran alcance. Y nuestra nación existe dentro de este Seder. Él se ve a sí mismo, no solamente él se ve a sí mismo de que se encuentra no tirado por ahí, sino de que se encuentra en la corriente de la naturaleza y que se desarrolla hacia una finalidad. Eso está escrito en nuestros libros y esto está ordenado y demás. Y así nosotros nos vemos a nosotros mismos como dentro de un proceso, dentro de la historia, de que nosotros somos un pueblo eterno y de que reside dentro de un mensaje para toda la humanidad y que por lo tanto nosotros de verdad festejamos este orden de que nosotros por nosotros mismos, de que nosotros... de que este orden se encuentra en nosotros, en nuestro mensaje para el mundo. Y por lo tanto, la noche del Seder no es solamente una noche que así se llama, sino de que en esta noche nosotros revelamos o nos recordemos a nosotros de que en todo nuestro desarrollo, desde aquellos días y hasta este tiempo, hay un orden. Y nosotros festejamos que nos encontramos dentro de este desarrollo y de que nosotros debemos continuar con él hacia adelante. ¿Cuál es el orden, el Seder? Dice Oren, festejamos que hay un orden. No entendí. Y dice el Rav, primero que hay un programa, un proyecto de la naturaleza. ¿Qué es este proyecto? Dice Oren. Y dice el Rav, que hay acá algo que está todo escrito desde un principio. Hay un orden. ¿Cómo es que pasamos una parte de él, de este camino? También vamos a continuar hacia adelante. Es decir, hay un orden en todas estas cosas, hay un principio, un medio, hay un proceso y hay un fin. Y eso está escrito en nuestros libros. Y nosotros tenemos que llegar, al fin de cuentas, a una finalidad, a una meta, a una situación, a través de todo tipo de cosas, ahora o dentro de tantos cientos de años, no importa. Pero el hecho de que nosotros nos encontramos dentro de esto es algo que está aceptado por nosotros, es entendible y que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es cómo digerir esto y cómo continuar. Eso es la diferencia. O de que yo me encuentro dentro del orden, pero que yo soy como un animal que no entiendo nada y entonces como con los golpes, como hace el que conduce a los animales que le da golpes. Y entonces los animales van a la dirección correcta. bueno de que es así, si no ellos se perderían por de todas formas. O de que nosotros nos entendemos, de que nos encontramos en un orden y de que hay que ir en una dirección particular hacia una meta en especial y que hay acá un orden del andar general. Y el hecho de que nosotros aceptamos, de que tomamos sobre nosotros este proceso, de que lo recibimos porque no hay alternativa, o justamente que lo hacemos con alegría y agradecemos por esto. Esto es lo que simboliza para nosotros esta fiesta. Esta fiesta es de que nosotros sí vemos de que nos encontramos en el orden del desarrollo. Y acá, en la salida de Egipto, nosotros en esencia aprendemos este desarrollo. En un principio nuestros padres trabajaban un trabajo extraño y después nos desarrollamos hasta lo que es que llegamos a Terach, el padre de Abraham, y después de Abraham, Isaac y Jacob, y después descendieron a Egipto, y después en Egipto, y los egipcios trabajaron sobre los que esclavizaron. Es decir, nosotros acá pasamos por este orden, de este desarrollo con respecto al ego que todo el tiempo se incrementa, desde que cuando nos escapamos de Babilonia y que llegamos hasta acá. Y de acá en adelante, y en adelante también, en todas las generaciones vienen, y nosotros ya sabemos cómo sobreponernos. Tenemos una conexión con la fuerza Elohim que se encuentra en la base de toda la naturaleza. Y esto es de que a propósito hace esto para que nosotros crezcamos y que nosotros seamos como Él. Nosotros vemos en esta imagen todo lo que pasa acá, y esto es en esencia lo que nosotros festejamos. Esto es el festejo. La causa para esta fiesta es de que nosotros revelamos este orden en el desarrollo, y quién es que nos desarrolla, que es la fuerza interior de la naturaleza, y que tenemos con él una conexión, y que nosotros conjuntamente con él pasamos por estas distintas etapas que se llaman orden. Acá Pesaj, de la palabra pasar, hasta que pasamos a lo que es la etapa final y llegamos a lo que es la adhesión, la unión. Y todo esto se expresa en lo que es la unión entre nosotros, entre todos los hijos de Israel, y después también entre todas las personas del mundo. Y preguntan, ¿cuál es la pregunta esencial de qué es lo que cambió? Y el Raf responde, lo que cambió esta noche con respecto a todas las noches, que en todas las otras noches nosotros no vemos nada. Y en esta noche nosotros llegamos, a partir de esta gran oscuridad, nosotros llegamos a la decisión de que debemos elevarnos a lo que es el deseo de otorgar, el Matzah. Y dice Oren, yo veo acá en toda esta explicación que usted, como tanto en la escuela y como nos contaron y siempre y demás, usted siempre nos cuenta sobre nuestra nación y qué es lo que pasó, qué y a dónde llegamos y demás. Y siempre en la noche del Seder, y también a lo mejor muchos otros tienen la misma sensación de como si fuera de que sí, hay que sentarse con todos los tíos y tías, y sí, es algo fantástico y demás. Y dice el Raf, no está escrito. Y dice Oren, sí, bueno, pero así está, así hacen. Y así están, que están a esto y los otros y demás. Y está siempre como si fuera una sensación. Yo me acuerdo desde cuando era joven, el tema de que está, hay que estar juntos, de que hay que leer esto juntos, de que está en conexión con nuestra historia y demás. Pero como si fuera, ¿hasta dónde, cuándo se termina y cuándo se llega a la comida? Dice Nitza. Dice, ahora, también está la pregunta para algunos de cuándo, y otros dicen hasta dónde es que se termina. Y dice, ahora, yo me acuerdo de que cuando era más chico y más impulsivo, cuándo es que, yo me preguntaba cuándo es que pasamos a algo más actual. Y hay como un momento en todas las fiestas, y a lo mejor esto pasa de que esto es la fiesta más, de que uno no se puede escapar, que no tiene de dónde escapar, de que todo el país está centralizado. Yo me acuerdo en el Moshav, de que cada casa tiene como si fuera, hay acá una escena de tantas horas, hay otra escena de tantas horas. Y yo, como una persona joven, yo me pregunté a mí mismo, ¿Cuándo es que este ritual se termina y cuándo yo voy con mis amigos a hacer algo, otra cosa? Y el tema es de todo lo que hay de estas historias de que nuestros padres que fueron esclavos y demás, ¿ese acaso es que hay algo relevante para lo que es nuestra vida actual? Está bien, yo amo todas estas cosas y las historias y demás, pero es como algo que está ahí en naftalina. ¿Qué es lo que nos puede dar este orden a lo que es nuestra vida actual? Porque nosotros acá estamos en lo que es el asunto práctico. ¿Es esto tiene algo actual o nada más el tema de que sí, nuestros padres fueron y demás? Y dice el Raf, por eso se llama orden, porque nosotros hoy en día también pasamos por este mismo orden. ¿Y entonces qué es orden? Dice Oren. ¿Ah, yo algo tengo que hacer? Y dice el Raf, una vez se revaluó en nuestro propio desarrollo, de que una vez nosotros captamos de que sí, hay en nuestro desarrollo un proceso. Ese proceso realmente es un proceso que ya está determinado de antemano. Nosotros pasamos, transitamos de acuerdo a ese orden y no hay alternativa. Nosotros tenemos que pasar de etapa en etapa. Hay etapas en las cuales nosotros nos desarrollamos, así nos desarrollamos, como si fuera como animales. Y hay etapas en las cuales nosotros empezamos a ver como lo que es la salida de Egipto, de que nosotros debemos ir por encima de nuestro ego, que tenemos que escaparnos de Babilonia, lo que se llama. No que nosotros tomamos de Babilonia algo, nosotros simplemente nos escapamos. Y dice Oren, ¿de qué estamos hablando? Yo estoy hablando acá de Israel. ¿Y qué importa? Dice el Rab. Y dice Oren, pero son nada más que esas historias de Babilonia, de Egipto y demás. Yo lo que quiero es, hoy Egipto está hoy en una revolución. Yo quiero, lo que la curiosidad mía es, está bien, está la noche del Seder y demás. Está algo que está ordenado. El tema es que hay en la noche del Seder algo para mí actual. Y dice el Rab, vos lo que festejas es el principio de la revelación de este orden, de este Seder. En mi vida, dice Oren, y dice el Rab, no, en lo que es el desarrollo general de lo que es la nación israelí y todo el mundo. De que todo el universo, vos revelás acá un flujo, una corriente en la cual todos se desarrollan. Esto se reveló dentro de este grupo que empezó a sobreponerse a su propio ego, a elevarse por encima de él y a revelar que cuando se elevan por encima del ego empiezan a sentir esta fuerza antiegoísta que justamente establece al ego, lo constituye, y a partir de esto viene el conocimiento de todo el proceso. Y esto es lo que primero que nada se festeja, de que nosotros somos personas, de que nosotros así no somos hombres libres. Dice Oren, yo mucho quiero ser hombre, mucho quiero ser libre, yo quiero entender este orden. Y en momento, dice el Rab, vos primero que nada tenés que encontrar dónde, saber dónde te encontrás, dónde, pregunte Oren. Y dice el Rab que vos te encontrás dentro de un proceso por el cual pasa toda la humanidad en el transcurso de todas las generaciones. Y en este proceso toda la humanidad pasa por todo este tránsito fuera de un pequeño grupo. Toda la humanidad pasa como si fuera un animal, como un rebaño. Y hay aquellas otras personas que empiezan a captar este orden que está en la creación. Esto es lo que nosotros festejamos, a pesar de que nosotros estemos en el exilio, es decir, en la oscuridad, y de que nosotros no entendemos y no sentimos la mayoría este orden, pero podemos revelarlo. Esto también se festeja. Con esto tenemos una conexión. Hay aquellos que lo revelan y lo conocen y van con esto, e inclusive lo conducen, van hacia adelante, delante de los demás, los arrastran, los atraen a todos los demás. Y hay aquellos que entienden de que les conviene a ellos sumarse a estos líderes, y hay aquellos que no saben por qué, pero que de todas formas lo festejan. Tienen de todas formas ellos una conexión con esto, y está todo el mundo que ahí es lo contrario por completo, de que todavía no conocen de que hay un orden en el mundo. Y entonces esto es lo que primero que nosotros festejamos. Esto es lo que se llama la noche del Seder, del orden. Dice Oren, yo entendí que hay un orden en la creación, en el proceso, en la vida, y algo que un orden que pasa, y yo entendí que se puede revelar esto y que si uno se suma a esto lo puede también conducir. Y entonces esta noche del Seder, y el Rav dice, en la noche del Seder en tu familia y demás. Y dice ahora, sí, cuando uno está en su casa y demás, eso simboliza esto. Y dice, depende de tu familia, dice el Rav. Y dice ahora, en una familia normal, popular, digamos. Y entonces ahora la pregunta, sí, una familia burguesa, dice el Rav. Y entonces toda esta simbología, dice Oren, esto es lo que simboliza esta fiesta. No es una simbología, dice el Rav, esto es nuestra vida. Nosotros tenemos que festejar de que tenemos acá una oportunidad de conectarnos con el origen, la fuente de la vida, con el motor que activa todo este proceso. Y de que este programa que actúa en la naturaleza, si nosotros estamos en conexión, nosotros podemos trabajar de forma recíproca, de forma tal que todo el desarrollo sea fácil, cómodo, lindo, realmente así, de que inclusive si delante nuestro está el Mar Rojo, pasamos por ahí como si fuera por el continente, por la tierra seca. Esto es el extracto, dice la síntesis de la noche del ser, dice Oren, y dice no solamente esto, dice el Rav, que nosotros tenemos una meta, que nosotros podemos llegar ahí, que nosotros podemos, por eso nos escapamos de Egipto, nosotros podíamos permanecer en Egipto y ahí teníamos todo. Nosotros nos recordamos cómo es que gritaron en el desierto de que allá tenían cebollas y carnes y demás. ¿Por qué es que ahora? ¿Cómo es que se acordaban entonces de lo que eran las ollas de carne y demás? Y el tema es que nosotros tenemos una meta muy bella, que a esa podemos llegar, que está al alcance de nuestras manos. Es decir, pasamos por casas malas. También nosotros ahora alcanzamos este proyecto para llegar de ahora en adelante a lo bello de la vida. Y entonces dice, encuentra gracia delante de mis ojos este orden, este ceder, dice Oren. Sobre eso nosotros queremos hablar, dice Oren. Ahora nosotros tenemos una tarde con muchas horas, muchas comidas, muchos rituales y muchos signos y demás. Ahora yo lo que quiero preguntar es, ¿cuál es la llave? Yo quiero entender una cosa, ¿cuál es la llave de cómo es que yo puedo tomar el... hasta dónde yo puedo... hay como un punto clave que me permite a mí, me otorga a mí esta capacidad, dice Oren. Dice el Rav, si vos preguntas como una persona común de Israel, el canal 66, no puedo decir otra cosa, no hay algo que sea más fácil, no hay algo que esté más al alcance, no hay algo que esté más cerca de todos, al alcance de un botón. Vos abrís acá para vos información que te cuenta sobre lo que es el método, sobre el orden y demás, sobre todo. O es que yo no entendí tu pregunta. Y dice ahora, a lo mejor Nitza sí puede preguntar. Y dice Nitza, yo miro acá lo que es la sociedad israelí. Yo veo en la última etapa, en el último tiempo, hay como una determinación de lo que es la sociedad israelí, de que dice que quiere un nuevo orden. Como si fuera chilla, como es que dice con respecto a los hijos de Israel, de que los hijos de Israel gritaron. Y esto pasa con la sociedad israelí. Y dice el Rav, pero entiende la sociedad que es un orden. Y dice Nitza, no entiende, pero entiende que necesita un nuevo orden. Y dice el Rav, esto es justamente la sensación de la noche, de que nosotros no sabemos ninguna cosa, nos encontramos en la oscuridad y no hay entre nosotros nadie que nos pueda iluminar. No, está la pita ahí, antorcha quiere decir en hebreo, el apellido de un político. En síntesis, nosotros necesitamos a alguien, y dice Nitza, que nos pueda iluminar este orden. Sí, dice el Rav, que nos pueda iluminar este orden, este ceder, y... pero también para poder ver este hombre con este orden nuevo en su mano, y no es un nuevo orden, es el orden que va, que está de acuerdo con el desarrollo de la naturaleza, y no que se le ocurre como una iluminación dentro de la noche y tiene acá como una invención, sino de que también la nación tiene que estar en un nivel especial. Nosotros vemos de que esta, que los hijos de Israel no padecieron lo suficiente en Egipto, ellos no estuvieron listos para escuchar. Y hasta que Faraón no les dificulta las cosas, ellos no escucharon a Moisés. Entonces hay acá como si fuera un trabajo recíproco. ¿Hasta dónde es que nosotros le podemos explicar a todo el pueblo de Israel qué es este ceder, este orden, y hasta dónde que ellos entiendan esto, y hasta dónde que puedan responder correctamente? Y dice, oran, Moisés hace esto, conoce el orden, y dice, por supuesto, dice el Rab, y él lo conoce no porque es Moisés, sino que él lo conoce porque está conectado con el Kim. Y entonces dice Oren, ¿él revela este orden? Y dice el Raf, no, él no revela este orden. Moisés únicamente sabe cómo conectarse con Elohim y él los va a traer a ellos y él va a hacer este trabajo. Él hace este trabajo de tirarlos a ellos, de jalarlos. Elohim hace esto. ¿Cómo salís de... ¿Cómo es que salís? ¿Cómo es que vas? En el, o vas detrás de el fuego o detrás de la nube. Vas siempre detrás de Elohim. ¿Y quién te puede llevar ahí? Nadie, únicamente Moisés. Es decir, Moisés es un punto, una persona que él conduce la nación detrás suyo. ¿Por qué? Porque él está conectado con Elohim. No porque él por sí mismo sabe o algo, sino que él tiene un punto en especial, que es la conexión con la fuerza superior. Y entonces, entre la situación de falta de orden y orden, dice Oran, sí, yo entiendo acá toda esta cuestión. Hay un estado que se llama Egipto, que es como si fuera un lío, una oscuridad, como usted dijo, y está la cuestión de salir de esta oscuridad, de este lío, no sé hacia dónde, y en el medio, ¿quién es que lleva desde esa situación de lío hacia la situación de orden? Es Moisés. ¿Entendí acá la imagen? Correcto, dice el Rav. No quiero decir de que Moisés es una persona de que está en Egipto y él empieza a organizar esto, sino que después él los conduce también hasta la tierra de Israel. Únicamente ahí su función termina. Él los tiene que llevar a ellos en el transcurso de todo el camino. Yo no me puedo describir una situación en la cual él los abandonaría en el monte Sinaí o antes o después. No supieron qué hacer. La conexión con Elohim es lo que ellos necesitan. Vamos a ver desde lo que es la historia de hoy. El tema es entender un poco el ceder, el orden o un líder que nos puede llevar a algo mejor. Y dice Oren, ¿cómo es que toda esta metáfora, cómo es que se viste hoy en día en lo que es la sociedad israelí actual? Y dice el Raf, ¿tenemos nosotros la sabiduría y la Kabbalah? Sí, dice Oren. Y dice el Raf, y la sabiduría y la Kabbalah nos cuenta qué hacer. Nosotros tenemos el método de la garantía mutua, que nos cuenta a nosotros cómo es que nos tenemos que organizar para elevarnos en todos estos niveles de lo que es la salida de nuestro ego de Egipto y elevarnos a la situación de hermanos entre nosotros para revelar entre nosotros esa misma fuerza superior, la fuerza del amor que se llama Elohim. Desde el momento que nosotros tratamos de hacer esto, nosotros empezamos a encontrar entre nosotros, en la relación, entre la conexión entre nosotros, esta fuerza. ¿Qué hace este orden? Dice Oren. Sí, dice el Raf, ¿qué hace este orden? Desde el momento que se empieza a hacer, ¿qué? Dice Oren. Y dice el Raf, desde el momento que nos empezamos a conectar entre nosotros. ¿Quién? Dice Oren. Y el Raf dice, el pueblo de Israel o nuestro grupo, como es que nosotros hablamos. ¿Qué quiere decir de nosotros? Dice Oron. Y dice el Raf, Benay Baruch. Y dice Oron, nosotros acá hablamos en general con respecto a toda la nación. Y dice el Raf, si nosotros acá nos conectamos entre nosotros en lo que es la educación integral, en los talleres, que todo esto nos enseña a nosotros por qué es que nos tenemos que unir, cuál es la utilidad de esto que nos unamos entre nosotros. Y entonces nosotros empezamos a crear entre nosotros, en la relación entre nosotros, entre todos, una red de conexión muy bella por encima de nuestro ego, de que cada uno está en relación con los demás. Y entonces dentro de esta sensación general, de repente nosotros empezamos a revelar de que hay como si fuera ahí un corazón general, una mente general compartida entre todos, por encima del ego que crece. Y con eso nosotros empezamos a revelar esta fuerza interior que nos constituye, que establece esto, que es lo que se llama Elohim. Pero ese corazón y esa mente general de nosotros, nosotros esto lo tenemos que establecer entre nosotros. Esto es lo que se llama la Shejina. Y lo que se revela en nuestros pensamientos y deseos compartidos, esto es lo que se llama Shohen, el que reside, el creador, la interioridad de la naturaleza. Así es que nosotros lo revelamos, el pensamiento primero que sostiene a toda la realidad y que la lleva a través de un proceso de desarrollo, la conduce por este proceso. Dice Nitzan, sí, nosotros ahora por un momento queremos tomar esto y ver la sociedad de nuestros días y vemos de que se encuentra en una situación que siente como si fuera cierta perdición, inclusive una perdición muy grande. ¿Qué en esencia usted nos puede contar sobre esta sensación que nosotros tenemos? ¿Por qué es que sentimos así hoy en día? Y dice el Rab, porque nosotros estamos adictos, vendidos, como si fuera al trabajo y demás. Y dice, no, porque como si fuera no hay alternativa, dice Nitzan. No dice el Rab, dice, no es que no, yo digo que tenemos que tirar todo, sino que nosotros tenemos que empezar a conocer una nueva oportunidad y una nueva forma de vivir. Y eso, para eso nosotros necesitamos primero que nada una educación. Y esto es a través de la difusión de lo que es este método de educación, que nosotros podemos llegar a una situación en la cual la nación, el pueblo, entienda de que sí existe esta oportunidad. No entendí, dice Oren, ¿de qué es que nosotros somos, en qué somos esclavos? Y dice el Rab, nosotros somos esclavos de todo el orden actual que hay en la sociedad, de que yo tengo que trabajar 10, 12 horas al día, y también mi mujer, y que nosotros somos dependientes de todo este sistema de que trabajá y desperdiciá, y comprá, y hacé, y yo no siento de que mi vida, más que todo este correr, son más algo más que todo este correr, de que yo tengo que divertirme, trabajar, adquirir una profesión, de que alguien recibe muchísimo dinero, nada más que, y que yo tengo que criar hijos y después morirme. Yo empiezo como si fuera, yo empiezo a estar en una situación de que yo miro esta vida y yo veo de que esto es esclavitud. Vos a lo mejor no, pero yo ya sí, y hay muchos así. Y por lo tanto las personas se encuentran en depresión, usan drogas, no se quieren casar, no les importa nada, se suicidan. ¿A partir de qué? A partir de que ven ya este proceso, dónde es que se encuentran, y no ven ninguna utilidad, ningún beneficio desde el principio hasta el final de la vida. Yo vivo para tener hijos, para sostener acá, mantener este cuerpo y morir. Ese es el orden de la vida, dice Oren. Y dice el Raf, y los hijos que lo continúan, ¿y eso para qué? Y entonces, si la persona es que dice así, y es suficiente para vos con eso, y vos todavía no empezaste a elevarte por encima de eso para ver estas cosas y no estar de acuerdo con ellas, y entonces a vos yo no te estoy hablando. Nosotros acá le hablamos a las personas que ellas, de acuerdo a lo que son los porcentajes de depresión en la sociedad, de que nosotros podemos ya apelar a la sociedad y darle un entendimiento de que la vida puede ser distinta. ¿Qué tipo de vida? Dice Oren. En la vida de hoy ya es lo suficiente oscura y gris, pero nosotros acá queremos un orden, dice el Raf. El Raf le dijo, ahora ya empiezas a estar de acuerdo. Y dice, ahora en mi vida ya es gris. Y dice el Raf, ¿eso por qué te faltan tantos miles de shekel al mes? Y dice, ahora también salud me falta. Y me faltan también otras cosas. Y también cuestiones de con los familiares y demás. Y un poco de suerte, dice el Raf, y todo se ordena. Y nosotros no hablamos sobre eso. ¿Y sobre qué? Dice Oren. Y dice el Raf, nosotros no hablamos sobre las personas de que porque sí salen a la calle y dicen, sí, tráeme tantos miles más de shekel, departamento, lo que fuera. Nosotros hablamos sobre aquellas personas que ellas ya entienden a pesar de que ellos exigen un aliviamiento en todas las cosas, a pesar de que ellos no pueden salir de ese Egipto, de ese faraón, de que todo el tiempo los esclaviza y que ellos tienen que correr al trabajo y ir al el jardín de infantes, llevar los chicos y después ir al supermercado, ellos no pueden escaparse de eso. Pero ellos tienen una amargura interior y tienen lo que es esta amargura del trabajo, de como está escrito, de que le amargaron el trabajo a los hijos de Israel. Y esto es con el cash, que es que le dificultaron el trabajo. Y la persona vive con esa sensación de cuál es el sentido de la vida, el gusto de la vida, ¿para qué? Yo tengo que vivir porque tengo la fuerza para vivir. Yo quiero continuar viviendo y no morir, a pesar de que hay aquellos que quieren también terminar con eso. Yo, por parte de la naturaleza, tengo miedo de morir, pero es por parte de la fuerza de la naturaleza. Eso por una parte. Y por otra parte, yo miro esta vida y yo veo de que no hay sentido, de que no hay ninguna finalidad, de que no hay necesidad. La naturaleza, que es tan sabia, me creó a mí como si fuera el ser creado más sabio, y que yo no tengo no hay ninguna necesidad de mí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para agregar basura al planeta Tierra? ¿Para qué yo vivo? ¿Para arruinar? ¿Para ensuciarlo el planeta? Yo no veo ninguna causa para vivir. Vos me decís, hay un montón, a lo mejor, yo de causas, dice Oren, yo podría acá nombrar. En síntesis, dice el Raf, nosotros vamos a las personas y les decimos de que se puede hacer una vida distinta. Y dice Oren, liberarse de esta esclavitud. Liberarse de esta esclavitud, dice el Raf, responde. Y esto es lo que simboliza el tema de lo que es la esclavitud de la libertad, dice Oren. Sí, dice el Raf. Y aparte de esto, el problema es que es mucho más simple. Muchísimo más simple. Nosotros vivimos en una corriente de la vida que hay acá dos tendencias. Por una parte, nosotros vemos hasta dónde es que nuestra vida empieza a no estar ordenadas. Las personas salen desempleadas, hay todo tipo de problemas en las familias, divorcios, los hijos no escuchan a los padres. ¿Y qué es lo que pasa cada día? Israel tiene otros problemas añadidos con sus vecinos y demás. Esto por una parte. Es decir, los problemas son externos que todo el tiempo crecen y que se incrementan. Y por otro lado, todos problemas internos, que yo me empiezo a preguntar todo el tiempo por qué y para qué, y yo ya no quiero esta vida. Es decir, desde dos direcciones me encierran a mí. Por una parte, la vida se hace más difícil, desocupación, desempleo y más problemas en todo el mundo, que esto es lo que se llama la crisis general. Esto es lo que en forma externa me circunda, como si fuera por fuera. Y yo por dentro también me encuentro que crezco y empiezo a preguntarme, ¿para qué todo esto? Y en esencia, estas dos cosas presionan a la persona. Y entonces nosotros podemos acercarnos a partir de la solución interior y decir, mira, lo que vos sentís de que no vale la pena y de que no hay sentido en la vida, y entonces nosotros le podemos dar una respuesta desde este lado. Hay personas que sienten más esto y hay personas de que simplemente es difícil para ellos en la vida, de que salen desempleados, de que no logran terminar el mes, de que la vida se hace de tal tipo, de como si fuera que a propósito, de que la vida alguien la hizo de tal forma, de que nosotros no podemos sostenernos. Mira, yo vivo después los hijos y demás, y yo siento de que ya no puedo, inclusive en forma técnica, como si fuera, sostener eso. Y entonces estas personas nos acercamos de otra forma. Sí, somos nosotros, dice Oren. Y entonces dice Raf, por ejemplo, la mujer es más interna y para vos más externo, más material. Entonces yo te digo a vos de que esta es una situación en la cual nos encontramos ahora. Vos no vas a poder hacia adelante conducir al mundo y todo lo que es la economía general, porque todos tus problemas, todo lo que acá, todo el problema es, por supuesto, el dinero y la salud. Entonces, vos no vas a poder conducir el mundo para que tenga el suficiente dinero y salud si no cambias a la sociedad humana. Yo, pregunta Oren. Vos para mí, dice el Raf, sos como si fuera un prototipo. Dice Oren, yo y mi propia familia no logro cambiar. Y dice el Raf, ¿qué es lo que yo te digo? Nosotros avanzamos, vos sos economista, de acuerdo a tu profesión, nosotros avanzamos hacia la solución, hacia la situación que solamente una sociedad que se construye a sí misma de una forma recíproca, en lo que es una garantía mutua, en una unión mutua, que ella, en cambio de incentivarse a sí mismo a las compras y a lo que es el desarrollo de la fuerza de consumo y demás, que la sociedad tiene que recibir por completo un signo distinto de que nosotros vayamos a desarrollarnos a nosotros de una forma más interna. Vamos a empezar nuestra propia vida, vamos a empezar a medirla de acuerdo a la felicidad, hasta dónde la persona es feliz. Y también esto mismo, transmitírselo a los hijos. La felicidad no depende del dinero. El dinero nada más te confunde. Es decir, la felicidad como alegría, como sensación de satisfacción. ¿Qué es lo que te da esta satisfacción? El hecho de que vos vivís en una sensación buena con los demás, de que se relacionan con vos en una forma bella, y vos también con ellos, y los chicos también. Es decir, es algo simple de lo que es una vida normal, que nosotros, debido a lo que es el mercado y debido a nuestro trabajo, nosotros nos desconectamos de eso. Nosotros no tenemos familia, no tenemos la sensación de los hijos. Es decir, no hay nada. Nosotros hicimos de cada uno un esclavo muerto. Cada uno es un esclavo. El hecho de que le dan unas vacaciones para salir a Turquía o a Eilat o a otro lugar, eso no quiere decir nada. Esclavitud. En esa situación nosotros nos encontramos. ¿Esclavo de qué? Dice Oren. Y dice el Raf, esclavo del sistema que construiste. Ese sistema se llama el faraón. Yo muchas veces, dice Nitza, en el transcurso de los años, me pregunté en la noche del Seder y en Pesaj, como si fuera de forma simbólica, yo me pregunté de qué es lo que cambió cada año. A pesar de que una vez era esclavo de la carrera y del éxito, y muchas veces esclava de la familia y de sus trabajos, y muchas veces esclava de... Y entonces, ¿qué pregunta usted me recomienda hacerme esta noche del Seder? Y dice el Raf, nosotros somos esclavos del marco social que nos obliga a nosotros precisamente de esta forma a conducir nuestras vidas. Y dice Nitza, es decir, si yo aclaro conmigo misma, deme una pregunta que yo me puedo aclarar. Y dice el Raf, ¿qué es lo que me conduce a mí? ¿Qué es lo que me influye a mí? ¿Cómo es que las personas me valoran a mí? ¿Cómo es que yo siento delante de ellos que yo valgo algo? Mi propio honor, la valoración. También la valoración delante de los chicos es importante. Lo que ellos valoran, entonces yo valoro. Si no, ellos no me van a valorar a mí. Y demás. Dice Nitza, pero ¿cómo esto se junta con el tema de la sociedad? Porque son cosas que están conectadas con la sociedad. La valoración yo la recibo de la sociedad. Y dice el Raf, sí, entonces yo soy un esclavo de la sociedad. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos de la sociedad, del entorno, de que el entorno después, que cambie un poco todo este entorno, influya a cada uno y lo obligue a cada uno a elevarlo en lo que es su conocimiento y su sensación de la vida. Y entonces dice Nitza, ¿cómo yo me puedo liberar de eso? Y dice el Raf, no se puede, la persona es un esclavo de la sociedad. Pero nosotros decimos que nosotros somos libres, así se canta en peso. Dice, eso se termina después Dice el Rav de que cada uno está todo amarrado por eslabones de hierro, que usted puede hacer lo que usted quiere. ¿Usted puede vivir acaso de acuerdo a valores distintos de los que la sociedad valora? Los hijos te van a decir qué es lo que sos. Y vos vas a hacer exactamente lo que ellos dicen. ¿Qué? ¿Vas a perder la importancia delante de los hijos? Es un dolor muy grande porque los hijos son todo el futuro. Entonces no tenés alternativa. Vos tenés que mostrarte delante de ellos como una buena madre, que te valoran, que te aman. Si te desprecian, es una gran pena. Y nosotros también, con respecto al resto de la sociedad, los vecinos, los medios de comunicación, no hay algo que se pueda hacer. Nosotros así estamos hechos, porque para que nosotros entendamos que únicamente a través del cambio del entorno nosotros podemos cambiarnos a nosotros mismos. La persona por sí misma nunca. Yo no puedo. O de que yo entro a un entorno especial, cerrado, un ambiente especial, muy especial, de que ahí yo me ocupo de mí mismo, pero a través de este mismo entorno. Por lo tanto, en la elección de este entorno está la libertad de la persona. Dice, bueno, usted habla acá del cambio de la sociedad israelí, y dice el Rab, sin eso nadie va a poder cambiar. Y ahora en pregunta, ¿un cambio de la sociedad israelí nos va a nosotros a liberar de esa esclavitud? ¿Y hacia dónde se tiene que llegar? Pregunta Oran. Dice el Rav, nosotros no cambiamos nada ni en la política, ni en la economía, ni en nada de lo que hay en la sociedad israelí, fuera de una sola cosa, lo que es el amor de Israel. Eso es lo que nosotros queremos añadirle a la sociedad. Sentarnos como en la noche del Seder en una sola mesa. Esa es la sensación. Nada más que muchos es como que así se deben sentar, ¿no? Se sientan. Sino que el tema es que nosotros tenemos que sentir que somos una sola nación, que nos sentamos así en una sola mesa, así millones, todos en la tierra de Israel. Y aclaramos por qué es que nosotros somos así, qué es lo que se puede hacer, cómo que se puede avanzar. Pero entonces nosotros lo vamos a entender a partir de la unión, lo que le falta a la sociedad israelí. En lo que es el éxito en todos los ámbitos, en todas las direcciones, únicamente el amor de Israel. Por esto es que nos llamamos a nosotros con el nombre acá de Garantía, que es como si fuera una sociedad de publicidad que publicita esta idea y que también enseña por todos los canales que pueda. Y entonces, muchas gracias, dice Oren, que usted está con nosotros en esta noche del Seder. Nosotros vamos acá, y yo entendí de que tenemos que ir para lo que es el amor de Israel. Ahora vamos a estar, como estamos con los cuatro vasos, vamos a abrir este tema. Estamos en la mesa acá donde está la familia, y usted es nuestro huésped. Y el tema, queremos aprovechar el tiempo que usted está con nosotros. Y hay entre nosotros muchísima falta de amor a Israel. Está aquel y el otro, y sí, nosotros, yo hiciera ahora como si fuera una fotografía interna de cada uno, yo vería de que acá cada uno, como si fuera una radiografía, acá cada uno, acá por el caso, ¿no? Somos 30 personas, y entonces, discúlpeme, pero ¿qué es lo que nosotros hacemos con esa frase? Vamos a agregar amor de Israel. Nosotros nos encontramos acá una vez al año. Algunos lo vamos a volver a ver en fin de año, y otros lo vamos a ver para el próximo año. Y entonces usted, como experto en los vínculos sociales, en las relaciones interpersonales, esta solución que usted nos dice, esa, el amor de Israel, ¿cómo se llega a eso? Y a través de la educación, dice el Rav. Y entonces para eso nosotros tenemos que hacer este tipo de sentadas a lo mejor una vez a las semanas. Y dice, ahora nosotros podemos soportar esto a lo mejor una vez al año. Y dice el Rav, ese ceder se puede hacer una vez en la casa o algo así. Dice, ahora, nosotros ahora estamos en lo que es la noche del Seder. Acá la mesa está tendida delante nuestro. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer nuevo hacia lo que es el cambio que usted dice de que la sociedad israelí hay que agregarle nada más un condimento que es la calidad y el amor y demás? Ahora, yo para que tengamos éxito, yo soy muy escéptico, pero vamos a hacer este ejercicio, que podamos un poco ir hacia adelante con este método sobre el que usted habla. ¿Con qué pensar? ¿Con qué empezar? Dice el Raf, de hablar con ustedes. Yo hablaría sobre la naturaleza. Ustedes son personas modernas, inteligentes, todos terminaron por lo menos el instituto secundario y algo se acuerdan de ahí. Y de todas formas ustedes escuchan de todo el mundo hasta donde es que está unido, también de la naturaleza, hasta donde es que todos sus niveles, inerte, vegetal y animal, están unidos y se apoyan unos a los otros, hasta donde es que las personas están unidas y conectadas en lo que es una conexión interna entre ellos, y hasta donde es que sus pensamientos y deseos dan vuelta por el mundo, hasta donde es que hoy en día los medios de comunicación se encuentran en una sola red en torno al mundo en el día de hoy, y de que nosotros ya no nos podemos describir el mundo de hoy sin internet y sin todas aquellas redes sociales. Nosotros vemos, una diferencia muy grande entre lo que es la sociedad humana y la naturaleza, de que en la naturaleza todo se conduce de acuerdo a lo que es la compensación, de que todo se completa, cada uno, cada parte, cada especie completa lo que es su nicho dentro de la naturaleza. Y ninguno daña uno al otro, sino nada más que le ayuda a existir. Inclusive si se come algo, entonces él limpia de él, de acuerdo a las leyes de la naturaleza, le corresponde a él, por ejemplo, limpiar tal animal viejo por medio de un lobo o lo que fuera. Es decir, todo está ordenado así en armonía y en equilibrio. El hombre se encuentra sin equilibrio en la naturaleza porque en él su propio deseo está por encima de sus propias necesidades. Y la persona, para poder llegar al equilibrio con la naturaleza, tiene que saber sentir esta naturaleza general. Y entonces no se le va arruinar su ecología, y entonces no va a haber de golpe tsunamis y todo tipo de estallidos. Y también mira qué es lo que pasa con toda la sociedad humana, hasta dónde es que nosotros avanzamos en la tecnología y en todo, y eso es únicamente para nuestro mal. Mira qué es lo que pasa, hasta dónde es que llegamos. En cada lugar hay revoluciones y guerras, y en todas partes hablan sobre la guerra atómica. Es algo terrible. Mira qué es lo que pasa con la generación joven. Mira, tanto ese divorcio, sí, que ¿por qué es que esto nos pasa? ¿Quiénes son? Nosotros somos los más desdichados de todos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos conducir nuestro propio ego. Y ni siquiera pensamos sobre eso. Nosotros simplemente fluimos con él. Ahora, un montón de investigaciones hay sobre esto, sobre el hecho de que de verdad esta es la causa para todas las penas, nuestro propio ego. ¿Acaso es posible no de que el ego nos conduzca, sino de que nosotros dirijamos al ego? Listo. Si nosotros así miráramos al mundo, de que hubiera, por ejemplo, ahí una pelota, ahí, de que nosotros, por ejemplo, nosotros vamos ahí a un lugar y nosotros lo empezamos a dirigirlo de una forma distinta, de que sea bueno para nosotros, el sabio ve el nacimiento de la cosa, de que no cada uno estalle con su propio ego, sino de que cada uno se conduzca a sí mismo de que él justamente llena su propio nicho dentro de lo que es el rompecabezas de toda la humanidad. ¿Cómo yo voy a ver esa forma de toda la humanidad que ella se encuentra en una imagen tal de 7.000 millones de partes? ¿Quién puede hacer algo así? Y dicen, esto es muy, muy simple. Justamente. Pero hay para esto nada más que dos condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera es de que vos te encontrás con tus necesidades básicas que se llaman comida, sexo y familia, alimento, sexo y familia, que se llaman las necesidades del cuerpo, que vos te encontrás con eso, con una de satisfacción normal, con una provisión normal, lo que necesitas recibir lo recibís. ¿Cuántas calorías que necesitas las recibís? Eso es lo que se llama que tengas una casa, una familia y alimento y vestimenta y salud y todas estas cosas que cada uno tiene que recibir. Esto es para qué. Esto es porque nosotros desde un principio nosotros existimos en un cuerpo. Esto es lo que se llama alimento, sexo y familia. Y así ellas están ordenadas de acuerdo a lo que son las exigencias naturales de la persona. Aparte de esto, tenemos nosotros otros deseos, que ellos no pertenecen al nivel del cuerpo, al nivel animal, sino que pertenecen al nivel hablante. Y estos deseos son dinero, honor, que incluye gobierno, y conocimiento. Estas cosas no hay dentro de los animales, están únicamente dentro de las personas. Y en ellas, yo necesito también utilizarlas, pero yo necesito utilizarlas para que sea bueno para el prójimo, para justamente entrar dentro de ese nicho. Porque si yo recibo el alimento para la familia, yo existo ahí como un cuerpo. Esto es para que entrarme ahí dentro del rompecabezas, yo tengo que hacerlo de forma tal que sea bueno para el entorno. ¿Y cómo yo voy a saber qué es bueno y qué no? A partir de que yo me sobreponga a lo que es el dinero, el honor y el conocimiento. Que yo, a través de todas esas tendencias, yo voy a saber cómo lindamente relacionarme con los demás. Ello quiere decir que yo entro dentro de la parte de la imagen, es decir, que la completo. Es decir, me dieron todas estas cualidades egoístas que yo justamente, de forma opuesta a ellas, yo sepa cuál es mi lugar dentro de la imagen. ¿Cómo? Muy simple. Todas las cosas que yo descubro, revelo con respecto a los demás, esto yo no emo y esto es así y esto es así, yo tengo que sobreponerme a eso, intentar de estar por encima mío. Y así yo me encuentro a mí conectado a ellos de forma bella, recíproca. Esto quiere decir que yo entro dentro de este rompecabezas y en torno mío miles de millones de personas, y yo me encuentro en este rompecabezas en forma linda con ellos. Si nosotros nos conectamos, nos relacionamos así, nosotros llegamos a la tranquilidad, a una vida verdaderamente buena. Cada uno completa a los demás, cada uno le ayuda a los demás. De repente nosotros sentimos de que no nos falta, no alimento y no departamento, sino nada. Porque nosotros consumimos cada uno lo que necesita y cada uno quiere agregarle, sumarle a los demás. Nosotros no tiramos un 40% del alimento, sino que lo distribuimos entre todos. Nosotros no producimos cosas que son de más, que están de más, y así nosotros nada más llenamos todo el planeta Tierra. Nosotros no vivimos únicamente en uno, de que unos tienen millones en los bancos y los otros no tienen que comer. Nosotros no tiremos todas las vestimentas y demás, sino que por favor las repartimos, está lleno. Nosotros podemos hacer nuestra vida muy, muy feliz. Una vida normal, burguesa, yo hablo en forma corporal, no hablo de cosas elevadas. Y aparte de eso, a partir de la unión, conexión entre nosotros, nosotros llegamos a una sensación de calma. ¿Nervios? ¿Qué nervios? Realmente nos sentimos bien. Nunca nosotros nos sentimos bien en nuestra vida. Nosotros siempre lo contrario. Si nosotros nos sentimos bien, nos falta un poquito pelearnos, porque nosotros ya no estamos acostumbrados a estar en buenas relaciones. Nosotros no entendemos qué es lo que es vivir en una vida que está por encima de nuestro ego. Y todo es posible. Ahora, ¿cómo es que se realizan estas cosas? Digamos que ustedes me entienden a mí. Esto es a través de la educación. Acciones muy, muy simples. ¿Cómo es que nosotros educamos a los chicos? Ahora nosotros no tenemos que educar a nosotros mismos para esta nueva vida. Y listo. Y no hacer nada por la fuerza, con presión. Nadie presiona al otro, sino que solamente lo que es una influencia mutua, lo que es la publicidad, una difusión mutua de atraer todos a esa unión, de que todas se lean, que miren, que participen en talleres, en todo tipo de actividades, en todo tipo de juegos, en una forma linda y bella. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y dice Oren, si usted nos puede dar un ejercicio para el tiempo que nos queda ahora en esta noche del CEDER. ¿Usted nos puede dar algún ejercicio que pueda empezar a desarrollar en nosotros esta sensibilidad para el otro, para completar al otro, sobre todas las cosas que usted habló de que son una condición para lo que es esta vida libre, sin nervios y demás? Traten, dice el Raf, ¿qué? Y dice el Raf, traten de hablar en la mesa redonda en la cual ustedes se sientan en la noche del CEDER. ¿Qué? Y dice el Raf, ¿cómo es que ustedes se imaginan cada uno, cómo es que se eleva por encima de todas las sensaciones egoístas con respecto a los demás? Y en cambio, ¿cómo es que quisiera comportarse, se comporta de manera inversa, de que él se encuentra por encima del ego? Vamos a describirnos esto. En cambio de que yo lo miro a él ahí, sí, entonces yo lo tengo que mirar de otra manera. Yo me elevo a mí a pesar de mi ego. Yo me empiezo a relacionar a él de buena forma. Yo relaciono con esto una satisfacción de que yo me encuentro por encima de mi ego. Yo empiezo a sentir un aire que entra a mí, una nueva fuerza, que yo me elevo a mí mismo. Yo ya soy una persona, no un animal que vive de acuerdo a sus instintos de comerse a todos, sino justamente lo contrario. Vamos a empezar con estos ejercicios. Vamos cada uno a sostener al otro. Vamos a valorar a la persona hasta dónde es que él sabe hacer esto. Y ahora que uno cuenta al otro, y después el padre, el abuelo y el chico que les cuente a todos, y así nosotros vamos a aprender cada uno del otro cómo es que cada uno sabe hacer esto. Es un ejercicio psicológico, no hay acá más que esto. Pero desde esta psicología, justamente, nosotros llegamos a nuevas sensaciones, a nuevas distinciones que no teníamos antes. Nosotros de repente empezamos a sentir al prójimo. Cuando yo empiezo a salir de mí mismo para hacerle el bien en cambio de mal, inclusive en los pensamientos, no en las acciones propiamente, yo empiezo a conocerlo más. Y yo empiezo a estar conectado así con toda la humanidad. Acá se desarrolla una nueva red, un nuevo mundo. Dice ahora nuestro tiempo para esta charla se termina y yo estaría muy contento si usted pudiera sintetizarnos todas las cosas que nos enseñó. ¿Qué es lo que usted quiere que nos quede antes de que usted nos deje? ¿Qué es lo que nos quede? Y dice el Raf de que recibimos de ahora un orden en la vida y que lo vamos a realizar hasta que seamos libres de nuestro ego. Lejaim. Muchas gracias, Raf Lyman, y hasta el... Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros, y entonces hasta la próxima vez y que tengan un nuevo orden en la vida.